Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.
Un problema eléctrico. En medio de la recta se paró todo el coche, se quedó en negro todo y nada, y no pudimos continuar, ¿no? Un poco una putada, ¿no? Por hablando mal, pero bueno, la crono que sabemos que es importante, ¿no? Porque mañana, si salimos el 16, prácticamente hay un tren de coches y los vas siguiendo. Y bueno, es lo que hay, y a intentar mejorar para la próxima. Creo que sexto o séptimo quizás hubiese sido posible hoy, ¿no?
Es un poco duro decirlo, pero peor casi no podía haber ido la calificación del Gran Premio de Mónaco para los nuestros. Hamilton, Rosberg, Vettel, como casi siempre. Fernando Alonso, decimocuarto, después de que su coche se quedara sin electricidad en plena Q2. Roberto Meri, decimonoveno, y Carlos Sainz, que había hecho una gran calificación, sale desde el pit lane, el último por saltarse un pesaje. ¡Qué cosas! Hola, Carmichael, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Pues sí, la verdad es que sí, que hoy ha sido deportivamente un desastre todo. Y que, bueno, te corrijo ligeramente, es decimotercero el puesto de salida de Fernando Alonso.
Ah, por lo de Grosjean.
Por lo de Grosjean, claro, ah, vale, efectivamente. Sí, sí, sí. Grosjean, que tiene
los cinco puestos, sí.
Los cinco puestos, bueno, pues sale decimotercero, sale por lo limpio, puede ganar a lo mejor alguna posición en la salida, aunque es muy difícil en Mónaco, pero seguro que lo va a intentar, porque es verdad que él se pone muy negativo. Si el sábado es como acaba el sábado la parrilla, acaba la carrera. Pero yo tengo que ser realista y decirle a la gente lo que pienso, y lo que pienso es que esto es Mónaco. En Mónaco no se adelanta, pero en Mónaco pasan cosas. Es decir, que perfectamente Alonso puede puntuar mañana. Eso está claro. Y luego, lo de Carlos, pues ha sido mala suerte y también...
A ver, explícanos eso del pesaje, porque sí. No lo entiendo yo muy bien esto. Además, bueno, ha dicho pues... que estaba escondido en una curva, o no sé qué, una explicación un poco peregrina, ¿no?
Sí, bueno, a ver, es verdad que tienen peor visibilidad en Mónaco, porque el pit lane es más estrecho. Entonces, al final de la línea de boxes está el garaje de FIA donde se hace el pesaje. Le llaman el puente de pesaje. Eso siempre se hace en Q1, Q2 y Q3. Bueno, pues en la Q1 han llamado a Carlos Sainz. Eso se hace con un semáforo para que entrara al pesaje. Carlos no lo ha visto, y cuando lo ha visto estaba ya pasando el garaje. Entonces no ha parado y ha seguido. Bueno, pues... ¿Qué pasa? Que ya no, él cuando lo ha visto ya no podía girar, pero porque lo ha visto tarde esa señalización. Entonces ha vuelto a pista, después ha vuelto a su box, y cuando ha ido a salir a otro run, o sea, la siguiente vez que ha vuelto a salir, ha parado en el pesaje para evitar la sanción. O por lo menos para que fuera menor, porque la opción menor, si tú consigues ir al pesaje, aunque sea empujado, bueno, pues es simplemente que te hagan una amonestación. Pero es cierto, hay un artículo que es el artículo 26.1, que si tú te saltas el pesaje y no te empujan, porque una posibilidad que puede pasar es que hubiera parado el coche de Carlos, hubiera avisado a los mecánicos hubieran ido hasta final de boxes y le hubieran empujado hasta el pesaje. Entonces se hubiera llevado una amonestación, pero como lo que hizo fue volver a pista, pues le ha caído la sanción que hay en ese caso, que es salir desde boxes.
Joder, pues una sanción muy, muy fuerte, ¿no?
Es muy fuerte, es lo que está estipulado.
Sí, que está estipulado, y por lo tanto no hay motivo de queja, pero que es un poco fuerte por saltarse un pesaje salir el último.
Sí, ¿no? Sí, es muy duro porque Carlos otra vez ha estado muy bien. Ten en cuenta que cuando ha salido a pista estaban cayendo gotas. Estamos hablando de un chaval de 20 años que se enfrenta a Mónaco y que ha vuelto a ganar a su compañero de equipo, que ha terminado octavo. Y bueno, pues por un error, si quieres, administrativo, un error, pues a lo mejor de debutante, pues le ha caído la sanción. La norma es verdad que es muy estricta, pensando en que alguien puede hacer trampas con el pesaje. Pero es de verdad muy dura, y yo creo que también hay que tener circunstancias como la de un circuito como el de Mónaco, donde todo es mucho más complicado. Y ahora mismo le han arruinado su carrera, porque evidentemente salir de boxes en Mónaco es un auténtico drama. Pero bueno, yo si quieres te voy a situar en el momento en el que Carlos le decía a los compañeros de Movistar que se olía que perfectamente le iba a caer la sanción de tener que salir de los pits.
No pinta bien, igual que en Barcelona dije que pintaba bien, aquí no me ha dado esa impresión.
Pues ahí lo
está. Efectivamente. Todo lo que va runtado al final se ha cumplido.
Sí, sí, porque en Barcelona, acuérdate, cuando le investigaron por el adelantamiento a Kvyat,
sí,
dijo, tiene buena pinta, no creo que pase nada. Y bueno, tenía razón, pues aquí pues también lo mismo.
El Gran Premio de Mónaco se suele decir que se disputa el sábado en vez del domingo, porque la calificación casi casi determina cómo va a quedar la carrera, y como no hay previsión de lluvia, pues más o menos es lo que nos espera para mañana, ¿no?
Sí, sí, pero... insisto, a las 2 de la tarde, cuando empecemos la retransmisión en COVID.es, hay que estar muy atento. Mira, yo siempre hago la misma comparación. Mónaco es como una mujer guapa, pero mala. Por muy mala que sea, no dejas de mirarla. Bueno, pues es así. Las carreras en Mónaco pueden ser muy aburridas, pero no dejas de mirarla porque siempre puede pasar algo. Y hay varios puntos de interés. Yo no creo que Vettel se vaya a quedar. De hecho, ha anunciado batalla contra Rosberg en la primera curva. Vamos a ver esa primera curva. Vamos a ver si alguien hace alguna jugada táctica diferente, porque las ruedas duran tanto, son tan súper duras, aunque se llamen súper blandas y blandas, son tan duras, que alguien podría intentar parar en las primeras vueltas, quitarse de en medio el neumático duro y parar antes que nadie y hacer una táctica loca para intentar superar posiciones. Sale octavo Pastor Maldonado, que ya sabemos cómo las gasta, sale muy adelante. Bueno, hay un montón de puntos de interés, por eso digo que sí, que hay una... sobre todo el de la pole es el que lo tiene mucho mejor. Si Hamilton no falla, debe ganar la carrera, pero insisto que hay unos muros muy cerquita y que esto no está todavía dicho, aunque la calificación yo lo haya dejado bastante claro.
Mañana te escuchamos a partir de las 2 en punto de la tarde con todo el equipo. Gracias, Carmichael, hasta mañana.
Un abrazo, compañero, hasta luego.
Y el Giro de Italia ha llegado hoy al primer gran momento de la ronda, con la contrarreloj de casi 60 kilómetros que ha terminado en Valdobbiadene. Ha ganado Vasil Kiryienka, pero el puñetazo en la mesa lo ha dado Alberto Contador de cara al triunfo final. Ha sido extraordinario, Eri.
Una de las grandes exhibiciones de Contador, seguro que en el último lustro y quizá de su carrera.
Y en las condiciones en las que ha tenido que disputar la contrarreloj, que caía agua a manta, además.
Sí, caía muchísima agua. Ha tenido que cambiar su posición sobre la bicicleta. Primero por la caída, que se fastidió el hombro izquierdo, por comodidad, tuvo que poner una posición de brazos más abiertos. Eso le permitió también mayor cadencia de pedaleo, y al final yo creo que ha sido hasta bueno para Alberto Contador. Bueno, a la vista está de los resultados, fue metiendo placa durante toda la crono a sus grandes rivales por el triunfo final en el Giro de Italia, tanto a Fabio Aru, el italiano de la Astana, como a Rigoberto Urán, el colombiano del Etics, Mikel Landa, que ha hecho unas dos semanas de Giro extraordinarias. Hoy, como se esperaba, se ha hundido, quizá no tanto, pero al final le ha pesado mucho esta crono. Y Contador, yo creo que ha puesto pie y medio en el cajón de Milán, en la primera posición. Esto es el Giro, esto es ciclismo, pueden pasar muchas cosas, pero lo normal es que Contador gane, y más con estas diferencias que ya va a manejar durante la última semana, con toda la traca final de Alpes y demás. Pero 2.28 sobre Aru, 3.36 sobre Amador, 4.14 sobre Rigoberto Urán, es muchísima renta, y además le permiten a Contador hacer algo que le gusta mucho, que es correr a la defensiva para luego remachar a la contra. Así de contento estaba Alberto Contador al término de la etapa en Valdobbiadene.
Para mí ha sido una gran sorpresa. He ido regulando en todo momento, las sensaciones eran buenas. He visto por velocidad que no iba demasiado rápido en la primera parte, pero he visto que las banderas habían cambiado con el viento. Me he centrado en la clasificación general, me han dado referencias del primer momento, he visto que eran buenas. He podido coger a Landa antes de la mitad del recorrido, y eso, pues bueno, ha sido que me ha ayudado para hacer una buena contrarreloj.
Un poco quejica, bueno.
Bueno, oye, la verdad es que la exhibición que ha hecho ha sido extraordinaria. Es que ya se ha quitado de encima...
O mucho, sea, Porte está ya más Porte que eliminado, que ya lo estaba.
8 y pico, está ya Porte en 8 y 29 o algo,
sí,
así, ¿no?
Y Rigoberto Urán a 4.14. Y es que, ya te digo, lo que queda es montaña y
por cierto, ¿mañana ya empieza la montaña a saco o todavía no?
Sí, sí, bueno, mañana tenemos la llegada a Madonna di Campiglio desde Marostica, 165 kilómetros con el paso Daone y luego la subida final a Madonna di Campiglio. El lunes es la llegada a Aprica, previo paso por el Mortirolo. El martes es descanso. El miércoles una etapa relativamente tranquila camino de Lugano, y luego ya pues la traquísima es el sábado con la llegada a Sestrier, pasando primero por la Finestre. Pero vamos, que muchas cosas tendrían que darse en contra de Alberto Contador para, sí, que no ganase este Giro, pero bueno, de mala suerte también él sabe que ya, sí, se ha caído dos veces.
Sí, pues tiene que ser un día de pajarón de estos extraordinarios que te deje
pinchen
medio
ataques
muerto,
y que no responda, no sé.
Pero es que controlar un poquito a Fabio Aru...
Sí, yo creo que con eso tiene bastante, y a lo mejor yo creo que esto demuestra que Contador, estando perfectamente preparado durante una temporada, es el candidato a ganarlo todo. Y esto también demuestra que cuando Contador no rindió al nivel habitual suyo de ganar, cuando quedó pues aquí, quinto, sexto en el Tour de Francia y tal, es seguramente porque por la presión, por los nervios, por todo el tema del juicio del TAS y lo que sea, no preparó bien la temporada o con la misma motivación, y eso yo creo que le restó. Pero este tío enchufado, no hay quien le meta mano ahora mismo en el pelotón. Que en el Tour le puede estar la cosa más complicada, que está ahí, bueno, puede estar más complicado, pero vamos, en este Giro no tiene rival.
Bueno, vamos a ver si se le da bien la cosa y desde luego si tienes suerte, al menos para evitar más caídas y más golpes, ¿eh? Que hasta el momento
ya se cae subiendo
dos.
Montañas ya es mala cosa.
Pero es que hay que subirlas y luego hay que bajarlas.
Eso también es verdad.
Ala, Eri, ya te puedes ir hoy.
Ya, es una hora ya.
Has cumplido. Gracias, hoy. Estamos terminando esta edición de Tiempo de Juego.
Estás escuchando Tiempo de Juego con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado. Este domingo, infórmate de todo lo que ocurre en las elecciones autonómicas y municipales.
Así que nos vamos ya hasta Sevilla, Inmaculada.
COPE estará en las sedes de todos los partidos, en todas las ciudades.
En estos momentos volvemos a Tenerife.
Para contarte minuto a minuto lo que se decide en cada rincón.
Analizamos la actualidad.
Elecciones autonómicas y municipales.
COPE. Estar informado.
Marta, 33 años. Un hijo. Nunca le funcionaron las dietas.
Por eso mi plan para este verano es Nutrigen y su test genético Nutrigen, válido para siempre, y una dieta que se adapta a mi genética a través del móvil.
Marta descubrirá cómo la ciencia le ayudará a conseguir grandes resultados.
Prueba Nutrigen como yo. Descárgate la aplicación en tiendas de aplicaciones móviles y solicita tu test genético en nutrigenservice.com y en el 902 28 28 38. 902 28 28 38.
Avalado científicamente por el IFSAL, Universidad de Salamanca. Nutrigen Service, tu nutricionista en el bolsillo. Síguenos en Facebook y Twitter.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.
A Pedrito diciéndome que no le demos más importancia al mensaje de Cristiano. Bueno.
Pero va a ser que no. Quiero decir que no me hagas caso.
Va a ser que se le va a dar, sí. Carlos Balaclocha, hola.
Buenas noches, Joseba.
A ver, ¿qué más nos queda por contar?
Segunda división, hoy se han disputado 5 partidos de la antepenúltima jornada. Mirandés 3, Alavés 0, Recre 3, Sabadell 1, Ponferradina 1, Lugo 0, Leganés 1, Osasuna 1 y Las Palmas 4, Barça B 3. Con estos resultados, Las Palmas sigue cuarta a 3 puntos del Girona, que es segundo con un partido menos. Y por abajo, Osasuna sigue fuera del descenso con 3 puntos de ventaja sobre Racing, también con un partido menos, y Recreativo de Huelva. Mañana, todos pendientes a las 8 de la tarde del Benito Villamarín, Betis Alcorcón, si ganan los verdiblancos, nuevo equipo de Primera División. Y en la fase de ascenso a Segunda División, hoy se han disputado varios partidos de ida de los grupos de segundos, terceros y cuartos. Racing de Ferrol 1, Reus 0, Villanovense 2, Athletic B 1, Hércules 1, Murcia 1 y Logroñés 1, Huracán 1. De la promoción de descenso, hoy se ha disputado el Avilés 1, el Dense 4 y en la fase de ascenso... Y en la fase de ascenso a segunda vez, Isaac Fouto.
Bueno, se han jugado hoy 5 partidos, también aquí ciudades importantes como Castellón, como Mérida, como Linares. Ha habido 5 partidos, Peñasport 0, Formentera 0, Arandina 0, Algeciras 0, Asco 2, Jumilla 2, Mérida 0, Laredo 0, con más de 12.000 aficionados en el Estadio Romano, y Linares 1, Castellón 0. Mañana se juegan el resto de partidos.
¿Habéis empatado con el Laredo en el partido de ida?
Sí, pero bueno, queda la vuelta.
Sí, claro, en Laredo.
En Tierras Cántabras, muy bien, claro. Y estaremos la semana que viene.
Ah, sí.
Con el corazón.
Bueno.
Que no con físicamente, porque no podemos. Bueno. Pero es un buen resultado el empate a cero, hazme caso.
Sí.
Lo importante es no encajar gol en la ida. Acuérdate de esta frase, que siempre, claro, lo importante es no encajar.
De Mourinho, ¿eh?
Claro.
Esa es una frase del fútbol.
Oye,
moderno.
Pues a Mourinho no le ha ido mal, no te rías.
Bueno.
Sí, sí, el año pasado, 0-0 en el Calderón, ¿no?
Sí.
Y luego cascó.
Ah, muy bien. O sea, solo te acuerdas de cuando cae, ¿no? Bueno, seguimos para la clucha porque esto va a acabar muy mal.
Una píldora de fútbol internacional. Joseba, Diego Forlán volverá a su país,
oye,
para jugar en el Peñarol. Porque
¡hombre!
Su propósito es jugar una Copa Libertadores con el club de su tierra. Se lo ha confirmado su padre este sábado. En tenis, mañana empieza Roland Garros, segundo Grand Slam de la temporada. El partido más destacado, Roger Federer, que jugará contra el colombiano Alejandro Falla, y también ya hay unos cuantos españoles. Por ejemplo, Pablo Andújar, que jugará contra otro español, Albert Ramos. Roberto Bautista se medirá al alemán Mayer. Marcel Granollers al también alemán Bachinger. Y Guillermo García López jugará contra el americano Steve Johnson. Recordamos que nuestro Rafa Nadal debuta el lunes ante el francés Halis. En la NBA esta noche, me dice Rubén Parra, Houston Rockets, Golden State Warriors a las 3 de la mañana. Es el tercer partido de la final de la Conferencia Oeste en la que Golden State va ganando por 2-0 anoche.
Tiene una pinta de Cleveland, Golden State, pero por la vía rápida, no, sí, son los candidatos, pero tiene una pinta de que va a terminar los dos por la vía rápida.
Además, anoche, no sé si lo viste, partidazo, el enésimo, de LeBron James, que volvió a ser el protagonista de la final del Este. Cleveland también va ganando Atlanta por 2-0. Y Rubén Parra me manda un mensaje diciendo que nos acordemos de la selección española femenina, que hoy ha jugado en Santander contra Rusia y ha ganado 61-49, llevándose el triangular que había jugado contra Turquía y Rusia. Así que están preparando el europeo de Hungría, que va del 11 al 28 de junio. Enhorabuena por nuestras chavalas. Y terminamos con la Liga Sobal, porque me informa Luis Malvar que el Barcelona ya ganó hace 4 jornadas, pero que hoy se ha decidido el segundo puesto de descenso, y será el Zamora al final quien descienda de categoría junto al Juan Fersa Gijón. Se salva el Ciudad Encantada Cuenca.
Y mandar un abrazo a José Antonio Teixeira Vitienes, que ha pitado su último partido en Primera División en el Bernabéu. Así que, bueno, pues un abrazo, que además estuvo con nosotros en Kilómetro 42. A ver,
¿pero
Bravo,
fue José Antonio el que estuvo?
Sí, sí, sí.
¿Ah, sí?
Te iba a preguntar, Bravo, ¿qué quieres meter tú? ¿Edurne o el Mans este, el Mololovic este que ha ganado Suecia? Te iba a preguntar, ¿tú crees que es justa la victoria de Suecia? Bravo, por la cara que ha puesto, sí. Bueno, Maracocha, no te vayas, que te voy a leer un mensaje de Lucía Villalón. Ojo, Joseba, a la compañera sentimental de Chicharito.
Sí.
La excelencia no es un acto, es un hábito, Chicharito. Siéntete orgulloso de lo que has hecho cada día. Te admiro.
Firma a tu novia, bueno.
No, está bien esto.
Sí, está bien. Sí, bueno, tampoco es una...
Bueno, eso también hay que darle trascendencia, ¿no?, al mensaje. De...
Hombre, este hay que darle mucha trascendencia, sobre todo...
Sobre todo él.
Por lo que pueda pasar ahora, sí, sí, sí. Bueno, pues ya hemos escuchado y leído los tuits de Gea. Antes de poner... antes de que cantara Edurne, ha puesto un tuit diciendo, como siempre, brillante Edurne Visión, con una foto de ella muy guapa. Álvaro Vázquez del Getafe... le ha dicho que esté muy orgullosa de su chica, y también Rudy Fernández ha puesto un tuit para animar a Edurne. Te voy a contar lo que ha pasado hoy en el Twitter del Atleti de Bilbao tras clasificarse el equipo bilbaíno, Joseba, para la Europa League. Quiero que recuerdes, primera jornada, tú también, Pedrito, hay un Málaga Atleti de Bilbao donde anulan un gol que era legal a Gorka Ireizot.
Sí.
No, recordad que era Mateu,
sí,
¿no?
Sí, sí, bueno, es verdad, sí.
Los equipos en Twitter, cuando marca un gol un jugador, suelen poner gol y la foto del jugador diciendo gol de Aduri o gol de Aguirre.
Susaeta, sí.
Bueno, Athletic Club de Bilbao, Twitter, después de clasificarse para Europa, que tiene encendida media Málaga. Para celebrar esta séptima plaza, os vamos a poner un gráfico que no nos dejaron poner en la primera jornada de Liga. Y ponen gol de Ireizot. Tal cual. Y claro, los del Málaga, que han sido los perjudicados, pues la verdad es que el tuit no les ha hecho mucha gracia. Pero bueno, hay que tomárselo un poco ahí con sentido del humor.
Sí, pero también, en el caso de que hayas conseguido la clasificación de la Europa League, pues yo que sé, obvia estas cosas, ¿no? Bueno, ¿para qué vas a encabronar al personal?
Pues sí, por eso lo decía. Pero bueno, Cristiano...
Me han guardado desde la primera jornada,
sí,
¿eh?
Sí, sí, sí.
Es
sí,
que
sí.
Vamos.
Y además, sí, sí, y además lo veo. No es habitual que tú tengas el gráfico del gol del portero. Y es que como gol de Ireizodio, ha sido... Tremendo, pero bueno. Iker Casillas, gracias por apoyarnos una vez más en casa. Muchos goles para cerrar la temporada en el Bernabéu. ¡A la Madrid! Andrés Iniesta, con la foto de Xavi. La última liga juntos. Muchas gracias por todos estos años. Ahora, a por lo que nos queda. ¡Forza Barça! Y Mar Bartra también se ha hecho una foto con Xavi. Un referente en todos los sentidos. Orgulloso de la persona más culé que he conocido. Gracias, Xavi. Y también el grande David Albelda Murciélago se ha acordado de Xavi en su Twitter. Y hoy se va Xavi Hernández. Grande... donde los haya como jugador y como persona. Mucha suerte, maestro, en tu nuevo camino. Diego Pablo Simeone en su cuenta de Twitter, @Simeone. Tercer año consecutivo entre los 3 mejores de la liga. Felicidades a mis jugadores, Atleti y afición. Disfrútenlo.
¿Eh? Es la tercera vez que consigue el Atlético de Madrid enlazar 3 ligas entre los 3 primeros. Una en los años 40, otra en los años 60. Han tenido que pasar más de 50 años para volver a conseguir.
Justo en este momento cuando vuelve a escena Edurne. Hay que mandar un fuerte abrazo a Borja FF, su descenso con el Eibar, pobrecito.
Sí,
increíble,
sí,
lo de esta ciudad. No paráis de darnos las gracias y una vez descendido, gracias a vosotros, Gora Eibar, feliz vida, apuesto, sí. Y Chico Flores ha mandado un abrazo muy fuerte también a los seguidores de la Almería, al que nos unimos. Una pena lo de la Almería, mucho ánimo a todos. El año que viene volveréis a primera. Almería siempre será mi segunda casa. Yo jugó Chico Flores, acuérdate, en la Unión Deportiva Almería. 76 puntazos, gracias a vosotros. Unai Emery en su Twitter: queremos seguir creciendo, ilusión, preparación y rumbo a Varsovia, vamos a por ella. Y también nosotros iremos para allá a Varsovia, ¿no? Allí, a animar
el martes,
al Sevilla.
El martes vamos para allí, sí.
Y Sergio Canales, que ha despedido la temporada de la Real, que bueno, ganando, pero con sensación de que se ha podido hacer más de lo que habéis hecho, amigo Joseba.
Pues sí, yo tengo la misma que él.
Y esa pregunta se la he hecho yo al señor David Moyes. William Moyes, en sala de prensa. Señor William Moyes, ¿no cree usted que la Real la podía hacer algo más? Y me ha contestado diciendo que el duodécimo puesto es lo que se
pone. Pero no rompa la mesa.
Uy. Felicidades a Morata, ¿eh? La nariz entera y otra copa más. Espectacular el ambiente y como cada día en nuestro estadio. Fuerza Juve, también Fernando Llorente, al que le felicitamos también por ese título. Y para despedir, una frase como no hoy, de Xavi: ha sido un orgullo jugar con vosotros. Sois el mejor equipo del mundo. Diga lo que diga.
Pues mira qué bien. Que nos vamos a ir.
Sí, no, solamente recordar sobre el Sevilla, 76 puntos, que el duelo que han mantenido Sevilla y Valencia por el cuarto puesto ha provocado que en esta liga se hayan dado el mejor cuarto de la historia, que es el Valencia, y el mejor quinto de la historia, que es el Sevilla.
Pues aquí lo vamos a dejar, porque ya son las 2:01 en Canarias, les dejamos con el Grupo Risa, vaya cuatro horitas de radio nos esperan por delante. Mañana volvemos, el tiempo de juego de 3 a 8, y a las 12 la segunda parte. Gracias por estar ahí, hasta mañana, adiós.
Tiempo de juego.
Con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.